El año pasado la agencia antidopaje de Estados Unidos lo acusó de lo que llamó el programa de dopaje más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el deporte haya visto. La Unión Ciclista Internacional, analizando ese informe de la agencia antidopaje, procedió a quitarle los 7 títulos que había ganado de manera consecutiva en el Tour de France del año 1999 al año 2005. Estamos hablando de Lance Armstrong. En su informe de 202 páginas, acompañada de otras 1000 de testimonios y estudios que publicó la agencia antidopaje el pasado octubre, se registró de manera oficial que el ciclista se dopaba con eritropoyetina, que es una hormona glicoproteica que su uso médico es para combatir la anemia, transfusiones sanguíneas y píldoras de testosterona. Se le prohibió a Armstrong competir de por vida en el ciclismo o en cualquier otra disciplina deportiva. En un principio Armstrong negó las acusaciones mediante su abogado. Ya lo había hecho otras veces, inclusive había pasado por un tribunal federal, creo que en el año 2005. Y hasta en algunos casos inició demandas legales, ¿no? Por difamación. Pero días atrás, el jueves pasado, decidió hablar y confesar que sí había usado todas estas sustancias en el programa de Oprah Winfrey. Y ahí Armstrong
blanqueó todo,
¿no? Le preguntaron, ¿consumió sustancias prohibidas? Dijo sí, sentía que estaba haciendo trampas. En ese momento no, era como jugar en igualdad de condiciones. O sea, ¿qué estaba diciendo Armstrong? Que todos los ciclistas se dopaban, que todos usaban sustancias prohibidas, que él también las usó, él también las desarrolló, y que, bueno, compitió en igualdad de condiciones. Ganó no por estar dopado, ganó porque es Armstrong. Porque jugó igual que todos los demás. Todos los demás se dopan y se dan la papa, por hablar mal y pronto, ¿no? Sobre si era posible ganar sin doparse, dijo, no durante esa generación. No inventé la cultura del dopaje, pero no intenté detenerla. No quiero acusar a nadie más, estoy aquí para reconocer mis errores. La decepción que pueden haber sentido sus seguidores, respondió, son personas que me apoyaron, que creyeron en mí, tienen todo el derecho a sentirse traicionados y es mi culpa. Sobre el programa de dopaje en el que participó, dijo, fue definitivamente profesional y fue definitivamente inteligente, si lo puedes llamar así, ¿no? Pero fue muy conservador, como diciendo, podríamos
habernos... Hubo otros más extremos.
Claro. Sobre si ganar no tiene precio, hay que ganar a toda costa, dijo, se trataba de ganar a cualquier precio. Cuando me diagnosticaron el cáncer tuvo cáncer de testículos, Sandro, ¿no? Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Tomé esa misma actitud para ganar a cualquier precio en el ciclismo. Eso es malo, pero ya tomaba drogas antes de eso, pero hasta entonces no era un acosador. Se refirió a sus compañeros de equipo, ¿no? Si él los presionó también para seguir este programa de dopaje. Él dijo, sí, fui abusivo. Intenté controlar la narrativa. Si no me gustaba lo que alguien decía, intentaba controlarlo. He sido así toda mi vida. Sobre si tenía miedo a ser descubierto, dijo, no. Las pruebas han evolucionado. Por aquella época no llegaban a tu casa a hacerte pruebas ni las había fuera de competición. Durante la mayor parte de mi carrera no había tantas pruebas fuera de competición, así que no había forma de que te descubrieran porque ibas limpio, entre comillas, a las competiciones. Era cuestión de programarse. Y bueno, hay... ¿por qué hablar ahora, no? Dice, no creo que tenga una buena respuesta, es demasiado tarde. Probablemente para la mayoría de la gente es mi culpa. Veo toda esta situación como una gran mentira que he repetido muchas veces. El periódico New York Times dice que quienes lo están apoyando, Armstrong, están preocupados porque el haber blanqueado toda esta situación, él podría enfrentar acusaciones de perjurio si confiesa haber utilizado sustancias para mejorar el rendimiento, ya que testificó en un tribunal en el 2005 que nunca lo había hecho. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando si unirse a la demanda en su contra, ¿no? Una demanda también que le está realizando Floyd Landis, ex compañero de equipo, a quien se le retiró su título de Tour de France del 2006 por dopaje, y presentó una demanda federal de alertador acusando a Armstrong de haber estafado el servicio postal estadounidense, que patrocinó a su equipo con más de 30 millones. El Sunday Times en Inglaterra también ha presentado una demanda contra Armstrong por un pago de más de $1.5 millones que se le entregó por difamación en 2004 después de que el periódico lo acusó de supuesto fraude. Y así siguen, ¿no?, las demandas. Armstrong tiene una fortuna que asciende a los $100 millones. Algunos dicen que, al revés, hacer esta confesión es una estrategia para tratar de evitar que todos vayan contra Armstrong y contra su patrimonio y que se quede en la llaga, ¿no? De todas maneras ya vendió los derechos para un libro, para una película, no sé qué, plata nunca le va a faltar a Armstrong. Y el fin de semana, hablando sobre el tema de Armstrong, en una conversación yo planteé, ¿y por qué no autorizar que los deportistas puedan utilizar sustancias para mejorar su rendimiento? ¿No? Lo tiré como en un
como
principio
provocador.
Claro, a ver qué pasaba en esa conversación, a sabiendas, y tiré, a sabiendas de que puede pasar de que haya una diferencia brutal en cuanto al acceso a tener las mejores, es decir, a ver, si los laboratorios yanquis son los mejores haciendo determinadas sustancias y dicen, bueno, vamos a, está abierto, ahora todos se pueden dopar, vamos a elaborar las mejores sustancias para los atletas yanquis, entonces se convierte en una competencia de los laboratorios, de la farmacéutica, para lograr los mejores atletas, y todo eso se va a pervertir y el deporte va a dejar ser deporte, ¿no? Eso es el primer argumento que yo sabía, y que aparte me lo tiraron enseguida, si eso es un disparate, ¿cómo podemos admitir eso? ¿No? En la segunda cosa que me tiraron fue el drama de Batistuta. Yo no tenía ni idea, pero Gabriel Omar Batistuta, el gran goleador de la selección argentina, casi que no puede caminar hoy en día.
¿Por las infiltraciones?
Por las infiltraciones que tuvo en su rodilla cuando jugaba en la Fiorentina, después cuando pasó al Inter. Fueron tantas las infiltraciones que hoy en día no puede estar más de media hora en pie, supuestamente, ¿no? Y tiene una rodilla absolutamente destrozada a los tendones. Entonces, decir, es convertir también al deportista en un esclavo, ¿no? Permitir que se usen sustancias para doparse y para mejorar su rendimiento. Vamos a hablar de esto con, en realidad, un especialista.
Sí, estamos en contacto con el doctor José Veloso, que es jefe del Departamento de Control de Dopaje del Ministerio de Turismo y Deporte. Veloso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Quizás la primera pregunta, y antes de entrar en algunas de las disquisiciones de Juanchi, sería, ¿por qué salta todo esto ahora, no?
Y bueno, lamentablemente no es que salte tarde, digo, los procesos internacionales están documentados desde hace muy poco tiempo en el que se pueden permitir hacer cosas como hizo la Agencia Antidopaje de Estados Unidos recién el año pasado. Esta es una investigación que la USADA la comenzó en el año 99. Como muy bien habla este deportista en su nota periodística que se hizo pública la semana pasada, antes no había controles domiciliarios, no había controles de entrenamiento, no había controles fuera de competencia, ahora los hay. Entonces eso marca lo que es el resultado de un proceso de investigación que no hay más remedio que hacerlo. Porque digo, cuando usted instruye lo que es programas de protección de la salud del deportista, lo que lucha generalmente es contra ese tipo de vicios, ¿no? Que el ganar a toda costa no importa si se pone en riesgo no solo él, sino los demás también. Porque digo, imagínese una repechada en una de esas pruebas del Tour de Francia o del Giro Italia, 120, 180 corredores, y que a él le reventara, por ejemplo, la yugular, porque el nivel de EPO que tiene circulando en sangre la hace tan viscosa y tan espesa la sangre, como puede ser el mercurio, y caen en una rodada y caen de repente 10, 12, 13, por qué no decir 20 corredores, algunos se fractura y termina incluso mucho más lesionado en las rodillas del señor Batistuta.
Entonces, José, una interrupción y te dejo seguir. Capaz que lo puedes explicar, si querés, después de terminar tu razonamiento. Porque muchos hablan del EPO. Claro, nosotros no tenemos ni idea que es el EPO. Recién lo mencionamos con una sustancia que se utiliza, ¿no?, para mejorar el rendimiento. Te dejo esa pregunta, si querés seguir con tu línea de razonamiento, y después vas sobre la
claro,
sustancia.
Claro, es que lamentablemente pasa por estar. Cuando usted normatiza en el antidoping, lo primero que tiene que hacer es, bueno, qué se puede usar, qué no se puede usar. Luego es, ¿cómo identifica si se usa y no se usa? Identifica que de lo que se usó se cometió una falta, qué sanciones se van a aplicar. Todo rosa en uno de los aspectos que es lo que a nivel internacional que Uruguay tiene, es el Código Mundial Antidopaje, que vendría a ser un documento, una biblia, por decir así, que todas las oficinas, así como lo hizo la USADA, deben llevar adelante cuando hacen antidoping, ya sea para un Juego Olímpico, un Campeonato Mundial o los controles internos, en base de que este código establece que las faltas son por el uso de determinado tipo de sustancias o métodos que están listados, que están rotulados. Y esas sustancias, esos métodos se rotulan en base a dos cosas importantes. Si afectan el rendimiento deportivo, le vuelvo a repetir, si afectan, no dicen si lo mejoran, porque muchas se utilizan para detrimentarlo, para enlentecerlo, y de ahí sacar un beneficio. Después le voy a poner ejemplos. Y otros son métodos, determinado tipo de procedimientos, como en este caso nos aduce en el ciclismo, lo que es el uso de sangre, ¿no?, la transfusión y ese tipo de cosas. Entonces, en base a lo que es la estructura de la sustancia, si cumple con esas funciones, es lo que dice, si está prohibido o no. La EPO es un medicamento, es un fármaco que se utiliza correctamente, como usted dijo, para tratar la anemia, porque está directamente vinculada, es una hormona natural, o sea, la produce en nuestro organismo, se produce por unas glándulas que están arriba de los riñones, pero también se puede sintetizar en laboratorios a punto de partida de glándulas de animales o de cadáveres que se someten a lo que es el trabajo analítico de los laboratorios para elaborar fármaco para el tratamiento, y tiene su relación directa con lo que es la producción de glóbulos rojos. Directamente vinculado al deportista y utilizado en el organismo sano, aumenta el capital de glóbulos rojos, es decir, pasa de ese tope de 5 millones a 6 o 6 millones y medio, mejora el transporte de oxígeno, lleva mucho más nutrientes al músculo y, bueno, permite que en la competencia, en la alta competencia, haya una verdadera ventaja. Pero no así. También es importante que la EPO, en mayor cantidad de lo que nuestro organismo la secreta, hace la sangre mucho más viscosa, mucho más espesa, circula más lentamente, se pueden formar coágulos, émbolos que pueden llegar a una arteria cerebral y matar por un infarto cerebral, como tapar una arteria en el corazón y matar por un infarto, cuando no el paciente o la persona que lo usa está acostado, sino que justamente está haciendo ejercicio.
Me pregunto ahí, porque en los últimos años hemos visto muchos casos de futbolistas que de pronto caen, ¿no? Jugando al fútbol y sufren un riesgo sanitario, en muchos casos mueren, y si eso está vinculado también a...
Uno de los aspectos fundamentales de la lucha contra el doping es de asegurar y preservar la calidad de vida del individuo, no solo como persona, sino también como deportista. Entonces, las muertes súbitas deben incluirse en las investigaciones, y ha pasado, ¿ah?, que se someten a análisis de lo que son los residuos en sangre o algo, si no hubo detrás la existencia de sustancias que no necesita consumir EPO. Mire que en un día de mucho calor, deshidratado y al estrés de la máxima competencia deportiva, un gramo de cocaína puede matar de un infarto a un deportista, como lo puede hacer los 12 milímetros de EPO que hay que utilizar en una inyección subcutánea. Están directamente relacionadas. Todo depende del momento, de la situación y de la condición que se da, y del usuario, porque el usuario a veces, el deportista, como esa condición de practicar el ejercicio lo hace ser diferente orgánicamente al sedentario, el que no lo hace, muchas veces procesa las sustancias y permite que las sustancias circulen por el cuerpo de una manera diferente. Entonces, es ahí a lo que usted va, eso de que es un riesgo, de decir, bueno, sería mucho más fácil, más barato decir, el que tenga la mejor que gane y ya está, no, vamos mucho más allá, se violan muchos valores y no le estaríamos dando realmente las mismas condiciones a todos, porque evidentemente en el Uruguay no hay laboratorios que fabriquen este tipo de drogas, y en Estados Unidos, en Alemania, sí lo hay, y bueno, las ventajas serían distintas.
Claro, la supremacía del que más puede y no de el que mejor
se entrena, ¿no? Porque digo, no solo en esto, cuántas veces escuchamos que fulanito, menganito, ni siquiera puede formar parte del Tour de France porque no puede acceder a una bicicleta de fibra de carbono o una bicicleta de aluminio que valen 16, 17 mil dólares y tiene que ir con la que vale acá 2.000, 2.500. Claro. Entonces, porque tampoco tiene sponsor ni siquiera para comprar comida. Entonces, también estamos en el otro tema, ¿no? Y en el tema que vincula este señor, bueno, lo que fue un resultado de, como yo le decía, hoy el Código Mundial Antidopaje le permite a las oficinas antidoping iniciar investigaciones que van mucho más allá del mero análisis de una muestra de orina o de una muestra de sangre. Ajá. Y lo lograron de una manera por el testimonio, ¿no? Porque digo, al fin y al cabo, tuvo que decir él que usó EPO, que usó hormona, que usó testosterona y que hizo transfusiones de sangre, porque ningún análisis lo detectó.
Claro, cuando se habla de sistema sofisticado era eso, ¿no? Que podía eludir los análisis de sangre o los análisis de orina mientras estaba dopando.
Mire, yo empecé con esto en febrero de 1985. Desde el 96 que soy el jefe acá y que gozo de la secretaría del Comité Americano y de la presidencia del Comité Sudamericano. Y le digo que esto él no lo podía haber hecho solo nunca. Este sofisticado habla la usada, porque acá hay varios monos en este circo, y que todavía no aparecieron, y me estoy excediendo allá de colegas médicos, de entrenadores que sabían que esto pasaba y lo permitían, y por eso podríamos ver un poco estratégicamente que debe haber algún asesor legal de este señor que le permite que ahora, después de que incluso corriendo el riesgo, como ustedes claramente dijeron, caer en denuncias jurídicas de perjurio, ¿verdad?, lo que permitiría realmente abordar la otra parte, porque ahora es muy fácil, sí, está bien, sancionarlo, no compite nunca más, nunca hace nada, pero se le calcula que más o menos le quedó libre, después de todo, de pagar la deuda, y 100 millones de euros. Así que ha llegado el momento de devolver. Y si usted lo somete justamente a juicios de perjurio, va a permitir que los sponsors, que engañados toleraron económicamente mantener cifras astronómicas de preparaciones médicas para Tour de Francia, Giro de Italia, y vas a ver cuántas cosas más, recuerdo.
Ah, bueno, justo, se cortó. Ahora tratamos de volver a restablecer el contacto con José Veloso, que es jefe del Departamento de Control de Dopaje del Ministerio de Turismo y Deporte.
Mencionaba Veloso que podía haber más gente, que evidentemente había más gente involucrada, claro, cubriéndolo por lo pronto a Armstrong. Algo que sí, que obviamente parece
hasta
bien.
Bush.
Pero aparece...
Era amigo personal de otro tejano, de George W. Bush, Lance Armstrong. Era muy amigo, ¿no? Invitado a su rancho en varias ocasiones.
Bush metido ahí también. Sí,
Bush ahí, mientras Bush era presidente del 2000 al 2008, dijo, muchachos, cuídenme Armstrong, que no salte nada.
Bueno, la cuestión...
Estoy divagando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, divagando. Todas esas cosas. Cuando uno divaga, la realidad lo superó hace... Claro. Miles de años, ¿eh?
Bueno, la cuestión es que Le Monde publicó hoy un documento que demuestra que la Unión Ciclista Internacional, la UCI, cubrió un positivo por corticoides de Armstrong durante el Tour de Francia del 99.
Bueno, ahí vaya un ejemplo más. José Veloso.
Sí, como le decía, esto no lo hizo solo. Y bueno, ha llegado el momento de que quienes inocentemente creyeron y fueron para adelante y pusieron plata para que esto funcionara, porque esto sin plata no funcionaba, tenga que reclamar lo que tiene que reclamar. Recuerde usted que, por ejemplo, el sponsor más fuerte que tiene es Nike. Y Nike, así como lo tuvo en el pecho en el Tour de Francia, estuvo sustentando la Fundación para la Lucha contra el Cáncer, donde acá se han jugado cosas mucho más delicadas. Yo felicito a la Oficina Antidoping de Estados Unidos, que realmente fue para adelante, creo que incluso haciendo caso omiso a toda una cantidad de presiones, porque hacía más de 5 años que se intentaba llevar esto al Senado de los Estados Unidos y de una forma u otra caía siempre saco roto,
¿no? Ahí cuando aparece la mano de Bush, ¿no? Nosotros estábamos delirando acá, que como era muy amigo de Bush, viste, Armstrong, estaba cubierto por ese lado. Ahora,
yo le puedo decir que no hay atleta sobre la faz de la tierra que cuando obtiene los títulos que ha obtenido es amigo del presidente de cualquier país. Entonces, esto no va por colores de estructuras, ya sean de un lado o del otro, porque hay países de régimen comunista que se han vestido con resultados de atletas y han tenido detrás verdaderos programas de financiación, como ha sido Rusia y como ha sido Alemania durante la Guerra Fría, que lo que mantenían adelante era prácticamente una estratagema militar, de incluso le puedo decir de que hasta embarazaban atletas para obtener hormonas de ahí y luego dárselo a los atletas masculinos.
Eugenesia pura.
La eugenesia pura, ahí está. Entonces, de este tipo de cosas, la verdad, no hay ni color ni bandera, es un tema de plata.
Mira, una cosa que discutíamos ahora el fin de semana, cuando yo tiré esto, la conversa sobre Armstrong, era, bueno, primero que Armstrong salió a decir, competí en igualdad de condiciones, diciendo, mira, todos lo hacían, ¿no? Ahí se prende la primera pregunta, es si es verdad que todos lo hacen, ¿no? Y que entonces compitió en igualdad de condiciones.
Le contesto en lo que me compete en las generales de la ley. Uruguay hace 500 muestras por año y tiene un promedio de 10 positivos. Y muchas veces he escuchado entre esos 10 decir, lo hago porque todos lo hacen. Y yo le contesto, hay 490 que no.
Claro, esos son como los que van presos y dicen, no, soy inocente.
Ahí está, todos roban.
Claro.
Digo, lo que pasa es que esa es la filosofía de que usa este tipo de cosas, ¿no?
Ajá.
Ahora, también le digo de que para él poder hacer eso, si supuestamente utilizaba las mismas drogas que los demás tomaban y los otros pasaban por los controles y daban negativo, él tenía que arreglar con alguien. Porque, digo, le cuento cómo es esto. Después que alguien toma la muestra, no se sabe para qué laboratorio va. La Unión Ciclista Internacional, que creo que tiene que rever muchas cosas, en lo personal lo digo como técnico, manda generalmente las muestras de una prueba, de una misma prueba, a diferentes laboratorios. O sea que, resulta muy difícil de que pueda estar arreglado con un laboratorio. Digo, esto si no se hace en el momento de la toma de la muestra, no, ya después desencadena un proceso que está muy vigilado, muy controlado, hay que documentarlo todo, los abogados que lo defienden a él y que lo atacan a él pueden solicitar todo ese tipo de cosas que debe quedar documentado en un sistema electrónico, que Uruguay lo tiene, que lo maneja cuando lo hace con sus atletas y que es posiblemente investigado retrospectivamente, porque todo esto se hace primeramente para demostrar la inocencia del deportista.
Claro, claro,
todas
claro.
las estructuras que deben llevar adelante un programa antidoping inteligente, que se llama así, Intelligent Antidoping Program, ¿ah? Que está regulado por la Agencia Mundial Antidopaje por encima de la ONU y por encima del Comité Olímpico Internacional, debe cumplir con procesos que usted normatiza, no solo con norma ISO, sino que el Estado de su país debe aprobar. Uruguay está en ese nivel, hay solamente 72 de las 250 estructuras deportivas reconocidas que lo llevan adelante. Uruguay está entre esas 72 y le puedo decir que el trabajo de documentación que nosotros tenemos que hacer cada vez que hacemos un control, una investigación, o que una agencia, porque a nosotros nos pasó, que nos pidió una usada hacer una investigación de un ciclista que había pedido entrenarse en el equipo norteamericano que tenía este deportista, porque la USADA lo estaba haciendo bajo una investigación, como nosotros le hemos pedido a la USADA, como le hemos pedido a la Agencia Estatal de España, seguimiento de algunos deportistas nuestros que becados han ido a entrenarse a esos países, se hace todo por un sistema interno electrónico, secreto, que ya le digo, la ONU, el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje están monitoreando y grabando constantemente. Entonces, para él no haber entrado en este sistema y venir a caer ahora, tuvo que haber arreglado con alguien desde la Génesis. Esto claro. solo es imposible hacerlo. Imposible.
Hablaba de que en Uruguay ahí se toman unas 500 muestras por año y 490, digamos, dan negativas. ¿Cómo está negativo. Uruguay en ese sentido con respecto al mundo, tanto en la cantidad de muestras que terminan dando positiva o las sustancias que se consumen?
Bueno, era lo que le cuento, lo que yo le contaba a mis autoridades, que preocupadas me decían, estamos por arriba de la media mundial. Le digo, eso le indica que está haciendo las cosas exactamente bien como hay que hacerlas. Digo, si nosotros hoy, por ejemplo, la FIFA no solo controlara el Mundial de Fútbol y controlara muchos partidos de Europa, de seguro tendría muchos más casos. No porque no controle, sino porque cada uno debe manejar un presupuesto y es responsable. Y para esto, como es un tema médico, como siempre, cada vez que se prepara una delegación deportiva, el último tema es el médico, cuando termina siendo el más importante y el más preponderante. Porque si usted no crea las condiciones básicas del cuidado y la preparación del deportista, y el deportista en plena competencia se le lesiona, lo pierde. Pero presupuestalmente a veces es imposible lograr de que por lo menos la delegación salga con un botiquín. Y lo mismo pasa con las organizaciones internacionales, que son muy pocas, como el atletismo, como la natación, como el propio remo, allá lejos el fútbol, de que empiezan recién ahora, yo podría decirle que empiezan a armar un programa antidoping realmente importante, en donde la misma FIFA obliga a la UEFA, a la CONMEBOL, al África, a Asia, a hacer programas antidoping inteligentes que no tienen otras federaciones internacionales tan olímpicas como ellos. Entonces, cuesta arriba. Uruguay le podría decir que estamos cómodos trabajando. Hay dos cartas de felicitaciones de la Agencia Mundial Antidopaje. Hoy se trabaja en un proceso que, bueno, lamentablemente todavía está saliendo a pulmón del Estado uruguayo y el presupuesto está muy agotado, pero nos vamos revolviendo con promesas de que mientras sigamos en este nivel también puede venir aporte y apoyo internacional, cosa que nos va a permitir estar mucho mejor.
Veloso.
La tendencia es a bajar ese nivel, ¿no? Uh-huh. Usted se maneja con un 2% de positividad, la media es 1,4. Digo, no estamos tan lejos, hemos estado prácticamente en el 10%, cosa que realmente nos preocupaba.
Claro.
Pero ya le digo, vamos bien. Y le puedo decir que el año 2012 se cerró de una manera importante, porque la evolución tecnológica que ha tenido Uruguay le ha permitido que, si bien tuvo la misma cantidad de positivos, se bajó muchísimo lo que acá la cocaína y la marihuana nos referíamos. Eso fortalece los programas educativos, pero hace aparecer justamente porque tuvimos tres cepos, porque tuvimos dos hormonas, porque se escapó un deportista que no se presentó, cosa que uno ve internacionalmente y acá no lo ve. Y bueno, seguiremos
Mirá, sobre lo que hizo mención recién, ¿no? Le iba a hacer otra pregunta, pero ya aprovecho y le hago la pregunta que venía en el segundo orden. Sobre los casos de dopaje de cocaína y marihuana. Otra de las cosas que conversamos, ¿no? En esta tertulia improvisada sobre el dopaje en el deporte, fue, por lo menos en mi postura, ¿no? Yo sé que el deportista es un modelo a seguir, desde muchos sentidos, como son también un modelo a seguir otras personas que cumplen otros roles en la sociedad que no refieren al deporte. Pero siempre me pareció como una hipocresía que se pene a los deportistas cuando les salta un dopaje a causa de una droga social, ¿no? Y pensamos, ¿qué te puede favorecer tomarte un gramo de cocaína y después salir a jugar al fútbol? Para mí en nada. ¿En qué te puede favorecer? Fumarte un porro y después ir a jugar al fútbol. Entonces, muchas veces estas drogas se utilizan en un momento de esparcimiento, en un momento de recreación, como un deportista fuma un porro, capaz que toma cocaína, como seguramente lo hagan muchas otras personas, pero claro, como hay dopaje en su profesión, le salta y los condenan, los penan por este tipo de situaciones. Pensaba en Michael Phelps, ¿no? Que se fumó un porrito, es un nadador de la hostia, y por haber fumado un porro, bueno, está, le saltó y lo condenaron y tuvo un millón de problemas. Y a veces me parece que por las drogas que son sociales, los deportistas están destinados a ser condenados, y el resto de la sociedad, cuando hace lo mismo que un deportista, no, porque obviamente a nadie le hacen un dopaje en su laburo ni le piden un rendimiento después de aprobar una ley. Pero ¿usted qué piensa sobre cómo se maneja el tema de las drogas sociales en el deporte? Y sobre si, por ejemplo, capaz que usted me desasna, si la cocaína puede influir para buena en un deportista. Para buena es decir, mejorar su rendimiento deportivo.
Le cuento. Usted recuerda que le dije que la forma de llevar adelante el antidoping es en base a el listado de sustancias prohibidas. Una sustancia pasa a estar prohibida cuando su estructura y sus funciones pone en peligro la salud del deportista o afecta la competencia deportiva. La marihuana es la droga de elección de los tenistas en los periodos de descanso para relajar más rápido el músculo y permitir una latencia menor y una recuperación mayor para el entrenamiento, sí, debido a el tipo de competencia repetida que tiene. La cocaína es un estimulante psicomotor que mejora el trabajo muscular, y desinhibe al individuo, mejorando la capacidad de trabajo, acortando lo que es el periodo de desgaste del oxígeno, porque actúan a nivel central. Aparte de eso, son drogas que generan dependencia. Si el deportista utiliza estas drogas en su periodo de esparcimiento durante las vacaciones, nunca le va a saltar en un control antidoping, porque son drogas que tienen una determinada cantidad para ser encontradas y analizadas en los procesos, que definen claramente el usuario a nivel social, como lo definió usted, del deportista que la utiliza para doparse. Aparte, la cocaína goza de otra posibilidad, que es la droga de elección del automovilista. Generalmente se utiliza primero alcohol, para que el alcohol como un depresor evite el vértigo que provoca la velocidad cuando se compite en alta competencia, y luego se retocan con cocaína para evitar los efectos depresores del alcohol que aparecen a largo plazo.
O sea que favorecen en el rendimiento deportivo, todo, en ese sentido.
Justamente, todo esto nace de estudios. Lo que sí no estoy de acuerdo es de dar una sanción por una marihuana fumada o por un gramo de cocaína consumido a alguien que utilice una EPO en un programa deportivo que necesita 3 o 4 meses para utilizarlo para sacar beneficio. Yo bueno, creo que la sanción tiene que ser ejemplarizante y recuperadora. El señor Phelps lo único que hizo fue ser colgado en Facebook fumando un porro de marihuana en un evento social. Pidió disculpas y no tuvo más problema que eso. Evidentemente, lo relajaron todo porque el señor Phelps tiene una condición de ser un modelo para los demás.
Claro,
tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera.
Lo que quiera.
A nivel público, es lo mismo que yo estuviera hablando con usted en este momento, le explico todo lo que le explico, estamos en vivo en televisión y estamos fumando un porro de marihuana. Digo, hay cosas a las que uno se debe, hay valores del deporte lo que uno debe considerar, que justamente no es que la condición cambie por si es deportista o no es deportista, cambia cuando uno es un deportista de alta competencia, porque es un modelo de formación para los demás. Pero la marihuana y la cocaína gozan de una normativa, sufren de una normativa en el deporte, que no es la que va más allá de los pilotos de avión, los que transportan cargas en camiones, los que manejan barcos. Porque dentro de la normativa, ellos en su esparcimiento, vacaciones, podrán fumar la marihuana que quieran, consumir la cocaína, pero no se pueden presentar a trabajar en ese tipo de condiciones porque también tienen controles. Claro. Y también se les sanciona. E incluso pierden la posibilidad de trabajar. A lo que voy es que usted de repente, a ese piloto, o a ese conductor de barco, o a ese conductor transporte de escolares, le quita la licencia, no lo deja trabajar por un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo yo lo puedo asegurar a usted, ¿no?, que es mucho más chico de lo que le da el deportista. Hoy Uruguay está en condiciones de aplicar, porque hasta el 15 de diciembre del año pasado, Uruguay en su legislación penaba el acto de dopaje, no importa cuál fuera, y solo se remitía el análisis de sustancias con 2 años. Hoy tiene la posibilidad de, por ser una oficina internacional reconocida y una legislación nueva desde el 15 de diciembre del 2012, estudiar cada caso en particular basándose en la trayectoria del deportista, la condición en la que se dio la falta y el tipo de sustancia.
Muy
entonces
bien.
Usted va a ver de que hay un régimen de sanciones que va desde un tirón de orejas
hasta
como decimos varias veces,
a una pena más severa. José,
hasta una pena de 4 años, porque por ejemplo...
Hasta 4 años. Te tengo que dejar porque tenemos que ir urgente a una tanda y un flash.
Yo les agradezco.
No, te agradecemos nosotros, gracias por la información, pero aparte quédate en línea que queremos plantearte una pregunta de un oyente y así después nosotros se la respondemos. Estamos en conversación con José Veloso, jefe del Departamento de Control de Dopaje del Ministerio de Turismo y Deporte. Gracias, José.